Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.
Vamos a buscar un pasaje en las Sagradas Escrituras. Está en el libro de Josué, versículo 14, en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice así la palabra del Señor: Ahora pues, temed a Jehová. ¿Y qué? Y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén y amén. Quiero decirle, hermanos, que la familia viene de un término griego que encierra linaje, origen. De hecho, también se conoce como un término genos, que quiere decir orígenes u origen. Se entiende familia todos aquellos que están alrededor, colaterales a una persona que es la cabeza, que es el padre. De ahí, de cabeza o de padre, de familia, viene patria. Por eso se puede decir fácilmente, bueno, en Guatemala somos una enorme familia. Una enorme familia que se llama la familia de los guatemaltecos. Porque de una u otra forma hay una línea, hay un linaje diluido entre todos los que conforman aquella nación. Pero en este caso particular, cuando hablamos del núcleo familiar, de familia, estamos hablando de la estructura básica, el elemento fundamental y básico que constituye toda sociedad alrededor del mundo. Todas las sociedades están conformadas, ese entramado social, ese tejido social está constituido por núcleos familiares. En una misma nación pueden haber muchísimos apellidos, pero todos forman parte de una sola nación. Ese tejido humano, que puede en este caso puede ser una nación como Guatemala, pues está conformado por ¿qué? Familias. Y todas las familias que están dentro de este territorio, y aún aquellos que pueden estar fuera del territorio nacional, pero que nacieron aquí, pues ellos constituyen una familia. Pero esta nación, su unidad básica que lo integra como país, es la familia. Y la familia no es el invento del hombre. De hecho, el origen de la familia, ¿dónde se origina? En el matrimonio. Como no tengo tiempo de esperar respuesta, tengo que ir avanzando. Una familia se origina en la fusión de un hombre y una mujer, y se unen con la intención de permanencia y fidelidad hasta que la muerte los separe. Ese es el fundamento básico legislado por el territorio y por las leyes civiles de esta nación de Guatemala. Pues dos personas se unen, hombre y mujer, y dejo claro, hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Estamos hablando que así Dios lo creó, hombre y mujer se unen para constituir una familia. Cuando estos dos se unen, se comienzan a procrear, y todos los hijos que van naciendo alrededor de ese matrimonio, de ese génesis familiar que es el matrimonio, comienzan a tener su propia descendencia. Y esta descendencia va a tener, se van a casar con otro, ¿verdad? Pero hay un hilo que los une, y es el apellido. Y así se le puede seguir la pista a alguien, de tal forma que usted puede saber, ah, es que él es de la familia, sea. Sí, si es mujer, ella va a optar por el apellido de su marido, pero siempre está, sea Ramírez, digamos, en el caso, o sea Arévalo, en el caso de mis hijas. Y así se puede seguir la pista y cómo colateralmente se van integrando y se van ampliando las familias. Pero hubo un origen, y el origen fue papá y mamá. La familia entonces no es un invento humano, fue Dios. Algo simpático o algo singular que me llama mucho la atención es que el Génesis comienza con el matrimonio. Y en el libro de Apocalipsis termina toda la historia con bodas. El libro de Génesis comienza la historia del hombre con una boda. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Y termina la historia con una boda. ¿Quién es? Cristo y su iglesia. Sigue esa figura. Desde que se originó en el huerto del Edén, la figura no se interrumpe hasta aún en el libro de Apocalipsis, donde la palabra del Señor usa una alegoría que se origina en la familia. Jesucristo, el novio, y la iglesia, la novia, para constituir, ¿qué cosa? Una familia. ¿Me entiende? Una familia. ¿Y quiénes son los que constituyen esa familia? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, de quien toma nombre toda familia que está en la tierra, de Jesucristo. A través de Jesucristo, nosotros tenemos el derecho de ser adoptados hijos de Dios y nos constituimos en familia de Dios. Entonces todo se origina en el huerto del Edén como una familia, y todo va a terminar en el concepto y en el marco de una familia. Dios es el inventor de la familia. Dios es el creador de la familia. En el pensamiento divino estuvo siempre el constituir al hombre en una familia. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Por una sencilla razón, hermano. Satanás levanta toda una estructura, toda una logística, todo un plan, lo más macabro y diabólico que usted pueda imaginarse, para destruir la familia. Desde los orígenes, desde que comenzó, desde allí Satanás comenzó a trabajar y a tratar de ver de qué manera podía socavar los cimientos de la familia. Y ahí surge con la poligamia. ¿Sabe usted que Caín fue uno de los primeros polígamos? Y los descendientes de Caín fueron los primeros polígamos. Muchas mujeres tratando de destruir el concepto de familia, porque en el libro de Génesis el Señor dice: y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola carne. Y dejará al hombre a padre y madre. No, pero vino este y se consiguió. Oíd, mujeres, dice así. Aquel hombre no se buscó una como Dios lo había establecido. No, ese fue el primer polígamo. Y la poligamia, hermanos, es uno de los principales factores que destruye la unidad básica de la familia. Dios creó varón y hembra para que se junten y sean. No dijo él, bueno, tengan todas las mujeres que puedan, pues. Tal vez el ejemplo que voy a poner suene crudo y suene así. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Los creó con la capacidad de poder amar. El sentimiento del amor es un sentimiento divino, no humano. Por eso cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. En el mundo hay miles de especies, pero los únicos que se unen por amor es el hombre y la mujer. Todos los demás se unen por ¿qué? Instinto, para que se multiplique la especie. Pero un gatito se consiguió una gatita en este periodo de fecundación que ella tuvo. El siguiente, esa gatita, tal vez se buscó otro gatote, otro gato. Pero este gatito que estuvo con ella se va a buscar otro. Y así a lo largo de su vida, que pueden ser 5, 10 años, él va a tener un montón. Los hombres, el fundamento de la familia es la fidelidad y la lealtad. Pero eso está fundamentado ¿en qué? En el amor. Lo que sostiene un hogar, lo que debe de sostener un hogar es el amor. Eso va a garantizar fidelidad, lealtad, permanencia. No como un, perdón, dije, suena feo los ejemplos que voy a poner, no como un chucho. Un chucho buscó, andaba una perra en brama y hoy se le acercó y pues tuvo que ver con ella. Y el otro, unos cuantos meses, va a aparecer otra chucha en brama y también la va a buscar. Y otro, Dios, hermanos, cuando creó al hombre, lo creó con el pensamiento de fidelidad, porque Él quiere una iglesia fiel. Por eso Dios tuvo que castigar a lo largo de la historia de Israel por su infidelidad. Ya sea el hombre o sea la mujer, cualquiera de los dos. Por ejemplo, dice el Señor un día, ¿cómo te convertiste en ramera, oh ciudad fiel? Como dromedaria ligera, saltabas ante tus amantes, te acostaste debajo de todo árbol frondoso. Así habla Dios de la infidelidad de su pueblo hacia Él. En Dios siempre ha habido un principio y un concepto de fidelidad y lealtad. Dios no quiere, hermanos, que tengamos sentimientos fugaces hacia Dios. Por eso, hermanos, viene la exhortación que Dios, que el Señor Jesucristo, le hace a la iglesia de Éfeso. Aquella iglesia que comenzó con un amor tremendo, con una entrega inigualable, con un sentimiento de negación impresionante. Sin embargo, ¿cómo le tiene que decir al Señor? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu inmenso amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo tengo una cosa contra ti. ¿Qué le dice? Has perdido. ¿Qué cosa? Tu primer amor. Cuando se pierde el amor, hermanos, se pierde la fidelidad. Cuando se pierde el amor, se pierde la lealtad. Cuando se pierde el amor, se pierde el respeto mutuo. Cuando se pierde el amor, se acaban las responsabilidades. Cuando se pierde el amor, hermanos, comienza una relación fría, frívola, indiferente. Seguro hay una tercera persona que se metió entre los dos. Es imposible que puedan cohabitar bajo un sentimiento de amor tres personas. No se puede. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que ame en una sola dirección. No puede amar dos al mismo tiempo y con la misma fidelidad. No se puede. No se pueden servir. Así lo dijo el Señor. No se pueden amar a dos señores a la vez. O amas a uno, ¿y qué? Y desprecias al otro, o viceversa. Pero tú no puedes hacer eso. Cuando Dios creó al hombre entonces, lo creó con esa capacidad de amar. Y es que Dios ama y ama con lealtad, hermanos. Dios cuando ama, hermanos, Él es perdonador, Él es clemente. Miren, hermanos, hace ratos Israel debió haber sido destruido por Dios, pero es tan grande su amor que lo vuelve a perdonar, hermanos. Lo perdona. Lo manda, lo ha mandado a prisiones, ha mandado a su pueblo a ser esclavo para ver si así aprende. Y cuando sale, pues comienza así, compungido, y se entrega y pidiendo clemencia, como sucedió cuando estaban en Babilonia. Los babilonios les decían: a ver, cántennos ustedes de aquellos cantos que le cantaban a Dios allá cuando estaban en Jerusalén. Se pegue nuestra lengua, nuestro paladar. Y colgaban en los árboles sus guitarras, sus instrumentos. ¿Cómo vamos a poder cantarle a Jehová si somos aquí esclavos? Ese es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es un pensamiento de fidelidad, de lealtad. Él es fiel con nosotros. Somos nosotros los infieles a Él. Somos nosotros los que fallamos. Y a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos ama. Increíble. Pero bueno, la familia entonces es un concepto divino. Es una institución establecida por Dios. Es la unidad básica. Y el diablo sabe, hermanos, perfectamente que dentro del núcleo de una familia, allí es donde se fabrican, voy a decirlo usando este término, allí se fabrican o el criminal más perverso o el santo más grande. Dentro de la familia, hermanos, allí en ese núcleo, allí es donde suceden la formación de los valores más íntimos que pueden convertir a un hombre en un monstruo o lo convierten en un santo. Por eso es que dijo el Señor: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande, aún cuando fuere grande, ¿qué dijo? No se apartará de él. Yo lo he visto acá. He visto personas, he visto familias, he visto hijos de hermanos fieles, y que los instruyeron desde chiquitos, y por las razones que sea, cuando llegan ya a su edad de independencia, deciden agarrar el camino del mundo. Allá al cabo del tiempo los veo aparecer. Nunca pudieron borrar de su corazón lo que les enseñaron siendo niños. Nunca pudieron borrarlo, hermanos. Instruye al niño, y hermano, usted no se canse. No se canse de instruirlo, de corregirlo, de amarlo, de hablarles. Aunque parezca que ellos no oyen, esa es su función. ¿Sabe cómo decía el Señor, hablando sobre la interrelación doméstica que debe de haber entre papá y mamá, entre mamá y los hijos, entre el padre y los hijos? Cuando vayas por el campo, háblales de la palabra. Cuando estés en tu casa, háblales de la palabra. ¿Sabe usted lo que es dintel? Dintel de una puerta. Esa parte de arriba que usted ve ahí, ese marco de madera que está en esa puerta, a eso se le llama dintel. Y dice el Señor: escribe la ley, ¿dónde? En los dinteles de tus puertas. ¿Y por qué dice dinteles? Porque es lo que tienes más a la vista. No lo va a escribir abajo, ¿no? En el zócalo de tu casa, ahí no lo van a ver. No, así en alto, para que se vea, para que todos lo identifiquen. Es parte de nuestra función como padres instruirlos, dirigirlos, enseñarles. Esa es parte de nuestra función. Entonces el diablo, hermanos, sabe perfectamente que destruyendo el núcleo de la familia está dando el impacto más profundo en donde se comienza a deformar los futuros hombres y las futuras mujeres. Dando un golpe certero a la familia, él sabe perfectamente que de ahí para adelante van a surgir hijos perversos, rebeldes, soberbios, impíos, pecadores, mal hablados, pendencieros, egoístas, fornicarios, adúlteros, drogadictos, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los males habidos y por haber. Yo tengo recuerdos muy gratos de mi padre. Después que él se jubiló, todas las mañanas yo oía a mi padre una hora orando al pie de su cama. Después de que oraba, dedicaba una hora o más a leer las Sagradas Escrituras. Son imágenes que tengo aquí grabadas en mi mente y en mi corazón, que forjaron en mí y estimularon en mi corazón el sentimiento de amar también la palabra y la oración. Yo fui un adolescente tan loco como todos los que tengo aquí. En la adolescencia uno se pierde el horizonte y se le vienen unas ideas de las más descabelladas y póngale el resto a usted. Lo que usted le quiera poner ahí. Dicen que uno pela cables, que a uno se le va el cloche, que a uno, bueno, y vos no te das cuenta que te ves ridículo, le dicen. No, pero él en el espejo, olvídese, en el espejo, los patojos en el espejo se ven la cosa más preciosa del mundo, aunque sean feitos. Ellos se sienten, si alguien le dijo, ¡ala vos, qué lindos son tus ojos! Es que tus pestañas, de ahí en adelante todos quieren que le vean sus pestañas. Para él se llena de ilusiones. Uno es, perdón la expresión, deschavetado en esa edad. Yo también fui como uno de ustedes. Y sé las locuras que uno pasa. Y sé las tentaciones a las cuales yo me enfrenté siendo un adolescente. A las mismas que ustedes se enfrentan. Lo único que aquellas, muchas de ellas eran imaginaciones. Ahora todo es virtual. Ahora son escenas vívidas. Ahora los pueden ver ahorita, en el momentito, si usted tiene una su novia y tiene celular y tiene internet. Si me querés, mandame una toma tuya, pero así, en trapos menores. Sí, dicen las, entre comillas, ¿verdad? Y póngale usted el apelativo que usted quiera, el calificativo que quiera. Sí, dice la otra, yo te amo, y ahí te la mando. Y le manda la foto, semidesnuda. Videos. Eso sí, ahora ya no hay que tener ni imaginación, hermano. No, hombre, ahora se lo mandan de una vez. Ponen ahí el celular en una posición y comienza ella a hacer lo que su santa gana le ronque, de acuerdo a lo que el otro le pida. Ahora ya no hay que tener mucha. No, en mi época eran papelitos. Hoy olvídese. Eso ya no se necesitan papelitos. Tiene celular. ¿Y saben qué hacen algunos? No tenés celular. No, le dice. Ahí te voy a mandar uno. Y le regalan el celular. Se lo regalan. Y ya crearon el enlace. Y se lo esconden ellas. Se lo esconden donde sea. El asunto es que sus padres no sepan que tiene celular. Y ahí se pasa. Esa es la manera ahora. Esa es la forma moderna. La incitación al pecado y el estímulo al pecado ha llegado a niveles increíbles. Increíbles. La sociedad se pudre y el hombre se degenera más y más. Mis queridos padres, nosotros como padres somos los responsables 100% de lo que pase con nuestros hijos mientras estén bajo nuestra cobertura. No hay para dónde. Lo que pasa es que algunas veces nos olvidamos que nuestros hijos filman con su mente todo. Esas discusiones que usted tiene con mamá, esas discusiones que usted tiene con su esposa, esos insultos y esas gritadas que usted le pegó en un momento dado, que según usted nadie se estaba dando cuenta, pero ellos son testigos mudos de lo que está pasando. Y de esa manera vamos escribiendo una historia en el corazón de ellos. Y de esa forma vamos deformando sus sentimientos. El diablo es astuto y lo que busca es destruir los cimientos de la familia ideal que Dios creó. Dios nos ha enseñado a ser padre, ¿o no? Dice la Biblia, Dios al hijo que ama, ¿cómo dice? A este azota, dice, y corrige. Ah, no, pero ahora hay padres de familia que son más sabios que Dios. No, mi hijo es tan obediente a usted que solo hay que hablarle. Está bien. Déjele pues, solo háblele. Espérese que crezca. No, hombre, si el que dice eso, ¿quién es? El que lo creó. El creador. Si usted tiene un carro de marca, carísimo, no se va a atrever a llevárselo porque le está fallando y se lo va a llevar al mecánico de la esquina. ¿A dónde lo va a llevar? A la agencia. Porque allá se lo van a chapucear. En la agencia le van a poner el repuesto original. Entonces, ¿para qué ir a chapucear? Hay que ir mejor al Creador. Y Él sabe. Aquí está todo. Aquí dice cómo hay que hablarles, cómo hay que dirigirse con ellos, cómo hay que cuidarlos, cómo hay que exhortarlos, cómo hay que disciplinarlos. Ahí lo dice todo, ¿o no? No, pero ahora hay que creerle al psicólogo, al pediatra. No, ahora hay que creerle a lo que dice la ciencia. Discúlpenme, no fue Sigmund Freud el que creó a los hombres. No, fue mi Dios. Y vamos a ir a Él, hermanos. Es Él el que nos va a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Pero no, nos llevamos de ser quizás más inteligentes. Ya cuando van creciendo los muchachos, allá va la hermana detrás con un palo. Pero ya el patojo tiene 10 años, 11 años, 12 años. Y mira, vení para acá, párate. Y allá va, anda corriendo por toda la casa. No, hombre, ya perdió el tiempo. Ya cuando un hijo llegó a los 10, 11, 12 años, májelo a palos y ya no le hace nada. Así como me oye. Ya no, perdió el tiempo. No, si el Señor dice, corrige al niño, ¿cuándo dice? ¿Desde cuándo dice? Desde temprano. Pero no vaya a cometer usted el error, va a decir, vení para acá, son las 5 de la mañana. Y Dios dice que hay que darte desde temprano. ¿Qué quiere decir desde temprano? Desde chiquitito, hermano. Que tal vez ni hablar puede, pero ya a esa edad el niño sabe cómo manipularlo a usted, mi querida madre. A usted, mi querido padre. Ya sabe perfectamente qué pita jalar, qué botón apretar para que su mamá esté de rodillas. No, hombre, cómo nos cuesta entender a Dios. Pero queremos construir una familia. ¿En victoria, hermano? ¿Seguros? Quiero puntualizar, y espero que el tiempo me alcance. Quiero puntualizar cuatro aspectos rapidísimo. Y dice aquí el primero, versículo 14. ¿Cómo dice ahí? Ahora pues, ¿qué? Temed a Jehová, ¿y cómo dice? Y servidle con integridad, ¿y qué? Y en verdad, primer principio, hermano, si usted quiere construir una familia en victoria para Cristo, entréguese de corazón y no a medias. Ese es uno de los grandes errores de ustedes, padres de familia. Que muchos de ustedes, hermanos, en su entrega al Señor son mediocres. Hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía, hay mucha apariencia. Aquí somos una cosa, en la casa somos otra cosa. Pero queremos que nuestros hijos caminen en santidad y en temor. ¿Y cuál es el ejemplo que les estamos dando? Usted quiere construir los cimientos de una familia en victoria. En primer lugar, entréguese de corazón, no a medias. despójese de la hipocresía, despójese de la falsedad, entréguese en espíritu y en verdad. ¿O no dice así el Señor? Porque a tales adoradores, ¿qué dice el Señor? Busca el Padre que le adoren. Pero muchas veces, hermanos, falta entre nosotros esa convicción y esa decisión. Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi matrimonio, Señor, te entrego lo que soy. Las entregas de muchos son mediocres. Y todo es a medias, medio entregado, medio negado, medio ayuno, media vigilia, medio, todo es a medias. Y cuando algo es a medias, si usted agarra un poco de agua fría y agua caliente, ¿qué encuentra? Media fría y media caliente. ¿O no? ¿A eso se le llama cómo? Tibieza. ¿Y sabe lo que dice en el libro de Apocalipsis contra los tibios? ¿Yo qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué cosa más dura? Pero queremos hijos en victoria. Pero queremos un matrimonio en victoria. Pero queremos que nuestro matrimonio esté establecido sobre cimientos sólidos. Discúlpeme, hermano. Si hay una entrega a medias, los resultados que usted va a tener serán a medias. No espere usted óptimos resultados cuando su entrega es mediocre. El apóstol Santiago dice: vosotros los de doblado ánimo, ¿cómo dice? Afirmad vuestros corazones. Hermano, venga con sus hijos, traiga a sus hijos a la iglesia, venga con ellos, ahora que son chiquitos. Si ya se le crecieron y ya se hicieron grandes y tomaron sus decisiones, hermano, tal vez alguien me dirá: hermano Saúl, lástima, este mensaje ya me llegó tarde. Pero quiero decirle, hermano, nunca será tarde para arrepentirse. Nunca será tarde para decirle postrado de rodillas al Señor: Padre, perdóname porque no fui el padre ideal. Yo soy el culpable que mi hijo o mi hija sea como es. Yo, Señor, te di la espalda un día. Yo no supe, Señor, valorar y estimar lo que tú me habías dado un día. Ahora sufro las consecuencias. Pero, Señor, como te ruego, cambia el corazón de mi hijo. Cámbialo, Señor. ¿Usted cree que Dios no va a oír una oración así? Pero lo primero que tiene que haber es conciencia en usted de que usted, mi querido padre y madre, han sido los responsables de lo que está sucediendo en la vida de sus hijos. Claro, si usted fue un padre que enseñó, instruyó, y a pesar de todo eso su hijo se degeneró, tranquilo, no se eche la culpa. Usted cumplió lo que tenía que hacer. Tranquilo, porque tampoco usted se va a estar condenando cuando hizo lo que debió haber hecho a su tiempo. Déjelo entonces ahí, que sea Dios el que trate a su hijo. Que sea Dios, total, al final de cuentas, él tiene que encontrarse personalmente con su Salvador. ¿Me entiende, hermano? Ahora, oiga lo que dice allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Ahí atrasito. Deuteronomio, capítulo 10. Versículo 12. Esté siempre con la idea esta de una entrega genuina. Una genuina entrega. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿ya lo tenemos? Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes, ¿dónde? En todos sus caminos. ¿Y qué? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Léalo conmigo, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Y cómo? Y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Entrega total. con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios de ti, Israel. No a medias. Hay hermanos que pueden pasar aquí en la iglesia años y nunca se han identificado de lleno en la iglesia como miembros activos. No pasan de ser lo que son. Satélites que giran alrededor de la iglesia, pero nunca aterrizan. No, hermano. Si usted ha decidido entregarse, qué precioso es que su hijo lo vea a usted como un modelo a imitar. Recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, tenía como 5 años, ¿saben cuáles eran los cultos, los juegos que ellos tenían en la casa? Agarraba una escoba y le amarraba un calcetín o algo que le metía papel para que pareciera micrófono, y se ponía él como que estaba predicando. Y si no, agarraba una guitarra y se ponía a simular que estaba, y se ponían a cantar coritos. El anhelo de ellos era querer servir a Dios. ¿Cuál es el modelo que usted ha implantado en la mente y en el corazón de sus hijos? ¿Queremos construir una familia en victoria? Impacte el corazón de sus hijos. ¿Queremos una familia en victoria? Tatuemos la imagen de un siervo de Dios en la mente y en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué dice el Señor acá? Esto es todo lo que yo te pido, Israel, que andes en los caminos, que guardes mis palabras y que las ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Léalo. ¿Qué? Para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Pero cuando la Biblia habla aquí de prosperidad, no piense usted en dinero. Oye, por favor, porque todos se van, ay, está hablando de prosperidad. No, hombre, a Dios no le interesa que usted sea un millonario. No, hombre, prosperidad habla de paz, de gozo, de libertad, de bendición. ¿Me entiende, hermano? Esa es prosperidad. ¿De qué sirve que alguien tenga los bolsillos llenos de plata y su alma toda apagada? Y su corazón lleno de angustias, de estreses. No, hombre, esa no es prosperidad. Dios quiere que tengamos esa prosperidad espiritual, que seamos ricos, millonarios. ¿Pero en qué? En fe. Bendito sea Dios. Hermanos, en primer lugar, construyamos la primera base: entrega total. Una verdadera entrega a Dios. Y eso será para usted su primera base. Segunda, Deuteronomio capítulo 18. Busque Deuteronomio 18, versículo 13. Amén. Y dice, verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti, ¿qué? No te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, cuando aquí habla que seamos perfectos delante de Dios, habla, hermano, de una santidad, de una integridad. Y yo le voy a decir, la única forma para que usted alcance ese nivel es, hermano, sirva a Dios de corazón. Toda persona que es ociosa en el camino del Señor, seguro que tiene estorbos que le impiden el poder agradar a Dios. Usted no le ponga peros en su servicio a Dios. Está lloviendo, venga, hombre. Está haciendo frío, haga lo que tenga que hacer para la gloria de Dios. ¿Me entiende? Usted sea perfecto en ese sentido. Hay que predicar el Evangelio, hay que visitar a los enfermos, hay que ayudar a los desvalidos, hay que, hermanos, ser ejemplo de los creyentes en espíritu, amor, fe, pureza, integridad, fidelidad. Aquí hay tantas cosas que hacer, lo hemos dicho muchas veces, los vidrios se ven bien limpios, pero no crea usted que es automático. No, casualmente hace 15 días, no, hace 8 días, de este lunes pasado, en 8, vi a los hermanos ahí metidos entre esos joys, y ahí, hermano, limpiando hierrito por hierrito. Yo le invito, si quiere, súbase ahí y pásele el dedo y va a ver que no tiene polvo. Ahí veía a los hermanos metiéndose ahí como, y como estábamos en el ensayo, yo los veía así, ¿eh? Y como con qué cuidado se van metiendo, tratando, imagínese el riesgo de que alguien se caiga de ahí, hermano. Pero ellos lo hacen con amor. Y lo hacen con mucho sentimiento. Hermano, mantenga su mente ocupada en las cosas de Dios. Dele espacios vacíos al diablo y él tiene cómo rellenarlos. Así como me oye, hermano. Dele espacios vacíos en su vida al diablo y él se los rellena así, mire. Él encuentra la forma de rellenarlo. Y cada día entonces, como le va gustando los rellenos que el diablo le mete, va haciendo más grandes los espacios y más grandes. Y el diablo le sigue metiendo. Total, se van quedando las cosas del Señor a un lado mientras usted va embriagándose de las vanidades del mundo. Quiere ser perfecto delante de Dios, ocupe su mente. Por eso el apóstol Pablo dice un día: en esto pensad. ¿En qué? En lo justo, en lo puro, en lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, ¿cómo dice? En esto pensad. De esa manera usted mantiene un caminar perfecto delante de Dios. No oiga usted, hombre, a los que andan ahí entre adivinaciones y agoreros y les lavan la cabeza y allá se van oyendo otras doctrinas, oyendo otras corrientes, yéndose detrás de dioses paganos. No, hermano, suplíquele a Dios: Señor, que mis oídos solo oigan a ti, que mis manos solo te sirvan a ti, que mis pies solo me lleven al servicio tuyo. Y sabe, todo esto va a llevar un objetivo, una meta y una función o un efecto colateral. Usted está dando una instrucción a sus hijos, a su esposa. Su esposa, ¿cómo lo ve a usted? ¿Como un siervo de Dios o solo como un, perdón por la expresión que voy a usar, solo como un macho? ¿Cómo ve a su esposa usted? ¿Como un hombre íntegro? ¿O como alguien con quien tiene que tragarse las falsedades que pueden haber en usted? Porque el denunciarlas se lastimaría a ella misma, porque lo quiere. Así que hay que guardar los trapitos, ¿cómo le llaman? Chucos en casa. Así dice. No vaya a hablar allá afuera, le dice. No va a decir nada. Los trapos chucos se lavan en casa, le dice. Así le dicen los papás a los hijos. No, hombre. ¿Por qué no pedirle al Señor integridad? Piense en esto pensado. Segunda estructura. ¿Cuál sería, hermanos? Servir al Señor fielmente. Seamos perfectos. Por eso el apóstol Pablo dice que ojalá en cada uno de nosotros haya el mismo sentir que ¿qué? Que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Venir y dar su vida por amor a los demás. ¿Cómo deseamos que eso pueda suceder? El tiempo se me va. Tercer lugar, hermanos, vayámonos ahí a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice? El amor del Padre, ¿qué? No está en él. Óigame bien, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino, ahí se le podría poner perfectamente, del diablo. No provienen del Padre, sino del diablo. Pero aquí dice del mundo. Y sigue diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice? Permanece para siempre. Mi querido hermano, en tercer lugar, ¿quiere usted construir un hogar en victoria? No permita que la contaminación del mundo entre a su casa. Defienda, hermano, su hogar como un cuartel donde usted no quiere que su enemigo se le filtre. ¿Cuáles son las amistades de sus hijos? ¿Cuáles son las amistades de sus hijas? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Qué es lo que está permitiendo que se dé allí en su casa? ¿Hasta dónde está tolerando cosas que no deberían de darse dentro de su casa? ¿Música? ¿Vestidos? ¿Modas? ¿Influencias? Ahora todo puede entrar por videos, puede entrar por música, puede entrar por revistas, puede entrar, hermano, ¿y usted qué? ¿Cómo está defendiendo su cuartel? ¿Está dejando que el diablo se le meta? ¿Está permitiendo que Satanás meta ahí cosas que contaminan el corazón de sus hijos y el suyo propio? Y nosotros nos sentimos tan así. Bueno, es que así son los muchachos, ¿verdad? Es que hay que entenderlos, ¿verdad? Sí, pues. Tal vez alguien podrá decir, ah, este, el hermano hoy sí que pura ley, ¿no? Hombre. No, sencillamente sea sabio. Y que yo veo que de repente mi hijo aparece ahí con una su pantalón tipo, ¿cómo le llaman? Cholo. No es que esté solo, ¿eh? No, y yo lo veo ahí con su pantalón todo aguadote y cuando habla, pues habla ahí con ciertos ademanes y hace ciertos gestos. ¡Ey, ey, ey! ¿Y vos qué? ¿Y vos qué, mijo? No, hombre, mira, papá, entra a la onda, Puede estar pasando, hermano, delante de nuestros propios ojos. ¿Qué amistades, qué amigos, qué lenguaje, qué vestuario? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Con quién te relacionas? Hermano, sea usted un verdadero defensa, muro y antemuro en su hogar, e impida que el diablo meta, hermanos, cosas dentro de su propio territorio. Todas las cosas que están en el mundo provienen de Satanás, no de Dios. Aún esa música disque cristiana, va a ver, mira, hermano, ahí aparecen las fotos de muchos de esos cantantes con aretitos aquí, con aretes en la lengua, con la nariz, con el pelo cortado así al estilo. Pero dice, ay, pero es que, pero le cantan a Dios. La música lleva un lenguaje espiritual. Defienda usted su territorio, hermano. Defiéndalo en el nombre del Señor. No deje que el diablo contamine la vida de sus hijos, su entorno. Se le está metiendo el diablo y usted ni cuenta se ha dado. No, hombre. Tercer estructura, tercer pilar para sostener un hogar, una familia en victoria. No permita que la contaminación del mundo entre a su casa. Defiéndala. Y por último, vayámonos de nuevo y con esto concluyo, allá en el libro de Josué. Josué 24, en el mismo pasaje, versículo 15, y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Lea conmigo. ¿Pero qué dice? Pero yo, ¿y qué? Y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, incluya dentro de su ministerio, dentro de su vida espiritual, incluya a toda su familia. Pero yo, dice Josué, y mi casa. ¿Qué está diciendo cuando dice mi casa? Mi familia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídase por el Señor de una vez por todas, hombre. Pero no solo usted, luche por su hijo, luche por su hija. Hablo a los matrimonios jóvenes que tienen niños chiquitos. No los deje solos, hermano. Aunque ellos no quieran, tráigaselos. Es que papi, ahí no me gusta y me aburre. Pues, aunque te aburra, mi hijo, venite, nos vamos. Ya llegará el tiempo en que él pueda decidir por sí mismo. Pero mientras no lo haga, usted, mi querido padre de familia, y usted, mi querida madre de familia, son los responsables de guiarlos por el camino de la salvación. Usted nunca espere que la carne de un ser humano espontáneamente quiera ir y buscar lo espiritual. Jamás. Nunca. Tal vez hagamos nuestras las palabras que un día dijo el Señor refiriéndose a Israel. Aunque sea, dijo el Señor, a pura vara te haré pasar bajo los pactos, bajo los vínculos de mi pacto. Algunas veces debemos de ser así. Hermano, pero si usted comienza a trabajar en sus hijos desde chiquititos, no va a tener que llegar a extremos agresivos. No, instrúyalos, hágalos suyos, métalos dentro de su esquema de amor a Dios, para que ellos también un día amen al Señor. Amén. Si se les salieron ya son muy grandes, y ya demasiado tarde para que venga esta situación a su vida, le decía hace unos minutos atrás, humillémonos delante de Dios, reconozcamos nuestro error como padres y pidámosle al Señor: Señor, perdóname, no fui el padre que debí de ser, no fui la madre que debí de ser. Eso es tan común que papá y mamá se olvidan que tienen un público alrededor y se enfrascan en sus disputas, en sus contiendas, en sus disensiones. Nunca será tarde buscar el perdón de nuestros hijos. Nunca será tarde, hermano, humillarnos y todos como una sola familia decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová.